miedo de que eso no sea así, de que eso pueda no ser así. Y estando el alma y lo demás constituido de esa manera, se dice, la manifestación de la fe en ese sentido, ha de ser el miedo en ese sentido. Se refiere esto, claro está, no solo a la muerte en los dos sentidos de uno mismo, sino igualmente a la patria, a la iglesia o a la empresa, que por otra parte tan eficazmente conseguían que uno fuera alguien determinado, que uno tuviera un alma individual bien hecha, que no fuera el que es, que lo de las muertes y los miedos tiene que ir necesariamente por un lado y por el otro. La relación del miedo con la fe me recuerda enseguida la historia del estudiante o seminarista de los tiempos en que había tal cosa floreciente por el mundo todavía, al cual se le imbuía, ante todo, un miedo de ponerse a pensar, porque solo con ponerse a pensar, la fe peligraba y por tanto ya se había pecado contra la fe. Solo con que uno dejara que se le planteara el problema de la existencia de Dios, de la Trinidad, de la omnipotencia del Señor, de la omnisciencia, de cualquier cosa que fuera. Solo con dejar que eso se planteara, la fe estaba ya amenazada y el alma había pecado contra la fe. Esta situación de miedo era la característica de cualquier estudiante o seminarista que pasara por estos trances. Esta es la manera más directa de un miedo relacionado con la fe, es decir, como miedo de la pérdida de la fe, que confirma lo que es miedo de la pérdida de la fe, miedo de que la fe se vaya a perder, porque claro, se sabe que si la fe se pierde, se ha perdido todo.
Hay un pequeño inciso sobre esta cuestión de la relación entre miedo y fe, y es que a mí se me presentan como el mismo mecanismo con operaciones contrarias, porque si definimos la fe tradicional, esa fe que estamos refiriéndonos, como creer en lo que no se ve, parece que el miedo es ver lo que no se cree. Es decir, si nos atenemos a la descripción del miedo físico cuando uno es niño, ¿no? Es esto, ver en lo que no se cree, en tanto que la fe es creer en lo que no se ve. Son como dos operaciones de lo mismo, cambiando el mecanismo, o sea, el mismo mecanismo, pero dos operaciones iguales, la misma operación.
Aprovechemos alguna cosa más si tenéis, que no que requiera aclaración o lo que sea. Sí.
Lo primero que se quiere leer puede ser la fe, ¿no? Pero
si
lo último que se quiere leer puede ser la trampa. En este sentido, vamos a ver si te preguntaría yo, porque hemos fundado mucho a la fe, pero un poco a la esperanza, sí, hacia la fe. Y entonces, a lo mejor la fe sería mucho más fundamental que la esperanza. La esperanza está entre gente que no tiene que hacer tanto de tipo al corazón, ¿no? Para conseguir algo, conquistar algo. Es decir, fíjate, la esperanza se le pone de nombre a muchas niñas. Amén.
No, también se le pone caridad sobre todo.
Tendría que ver algo más, me parece a mí no me refiero. Algo más.
Es la cuestión de la cultura.
Tú o algo así, como con lo que es el afirmarse, el autoafirmarse. Entonces, ¿no te parece que sería un camino interesante
para tu vida? Sí, gracias, que a sacarlo. Yo he rehuido. He rehuido el término esperanza porque puede ser ambiguo. En uno de los dos sentidos que tiene es lo mismo que te está llamando fe. Puesto que he dicho que la fe es primaria y esencialmente fe en el futuro, está claro que una esperanza, que sea una esperanza en el futuro, sea como sea, aunque no sea con mucha ideación, pero que sea una esperanza en el futuro es lo mismo que he venido llamando fe. Es, para nuestros efectos, enteramente sinónimo. Fuera de eso queda, bueno, pues esa especie de confianza popular en que nunca se ha perdido todo del todo. No hace falta perseguir ningún futuro ni confiar en que se llega a él. Se confía pues de esa manera, que es no saber en qué se confía. Se confía simplemente porque uno tampoco cae en la desesperación. Y eso socialmente no tiene mucho que ver, y eso puede ser popular.
Que se pierde la esperanza está como lo último de lo que se pierde. Y ahí el verbo perderse está clarísimamente diciendo que le da un carácter de gente que ya de por sí es pordiosera, que ya de gente que está perdiendo la vida. Y entonces ahí sí tiene un
no
carácter popular la esperanza.
No, sigue siendo ambiguo hasta en ese punto. Si se trata de una empresa que se está siguiendo, pues
nunca se diría.
Como puedes ver en cualquier película, puedes encontrarte con que el último mercenario, los dos últimos supervivientes se digan eso. Efectivamente, para perderse del todo la empresa, la primera condición es que del todo se haya perdido la fe, por lo que venimos diciendo. Y luego puedes empezar a encontrar lo dicho de maneras mucho más ligeras, bajas, acá. De forma que, como se presta a usos ambiguos, es mejor dejarlo de lado. Yo creo que la palabra fe es menos ambigua que la palabra esperanza, y por eso preferimos estar. Pero vamos, está bien interesante.
Sí, ¿y qué opinas del fanatismo?
¿Ves
fanatismo como componente racional?
Yo prefiero no hablar de eso porque hablo de toda fe. De manera que no me interesa que hablar de una fe fanática, porque entonces estoy dejando creer que hay otra fe que no es fanática. Bueno, no, prefiero que... prefiero no...
¿Qué importancia puede tener un ánimo fundamentalismo como elemento, digamos...
No conozco...
...causal, digamos, que otro
elemento... Sí, pero no conozco bien eso. Vamos, quiero decir que no me he puesto a estudiarlo porque no... sino porque estimado, desde luego, que no merecía mucho la pena. Las márgenes del desarrollo, como creo que ayer se decía, otro propósito muy distinto... Las márgenes del desarrollo están caracterizadas por la resurrección de arcaísmos como ese. Lo mismo que se resucitan hambres que nunca se han visto, recordamos la historia, y guerritas, a propósito de antiguallas como las nacionalidades balcánicas en estos días, lo mismo se resucita en los arcaísmos, cuando hace siglos que el Islam se ha ido a hacer puñetas, más o menos, y que aquella empresa se ha deshecho, pues de repente viene muy bien que haya algún tipo que le dé por sostener esta noción arcaica, que sirve, claro, para que la fe reinante, la nuestra, no aparezca como fe. Hay por ahí fanático, en verdad, nosotros no somos de eso.
El caso de Argelia es multitudinario, ¿no? En las últimas elecciones.
Bien, seguimos entonces. Esto espero que ayuda también a entender mejor las conexiones tan estrechas como en el caso español se nos manifiesta entre la empresa de la conquista y contemporáneamente el dominio de la literatura mística y de la teología. Es un fenómeno que nos es más conocido porque está en los escritos y por tanto es relativamente superficial y conviene tenerlo también en cuenta. La actitud mística y la literatura mística que le corresponde, que nos ha quedado, era al mismo tiempo una manera de velar la servidumbre, y al mismo tiempo una declaración de las raíces más profundas de esta servidumbre. Por un lado, sí, efectivamente, permitía dar un cierto desahogo a la represión del sentimiento, el sentimiento indefinido, así ejemplarmente los sentimientos del tipo amoroso en el cántico espiritual o en la noche oscura de San Juan de la Cruz. Caso típico de lo que Freud estudió insaciablemente, como formas de sublimación. Por un lado, pues, permitía este desahogo con el solo expediente de que el objeto del amor tuviera un nombre autorizado. Con esto basta. Amará Dios, Dios, el divino esposo. Si tiene un nombre autorizado, pues ya uno puede permitirse soltar por esa boca cosas relativamente atrevidas. Un ser que tenga un nombre bien definido y teológicamente definido, por supuesto. Todos nuestros místicos están respaldados inmediatamente por una teología seria que define. En algunos casos, como en el mismo San Juan, la misma persona, pero si no, en todo caso hay al lado, en el mismo convento, o contemporáneamente, una teología seria que está practicando esta definición del objeto y que, por tanto, va a autorizar que en la efusión mística se pueda uno desahogar de sentimientos amorosos sabiendo que el objeto está bien terminado. Es una cosa que precede, es un intercambio comercial que precede lo que después se repite en muchas otras actitudes morales. Incluso cualquier impulso erótico, en nuestra época mismo, puede encontrar autorización simplemente con que encuentre un nombre propio al que está dirigido. La cosa ya empieza a estar bien vista y aceptada. Un impulso erótico que anda por ahí y que por tanto puede caer en que cualquiera es el objeto, lo cual es no serlo nadie, es una cosa tremenda y que tratará de evitar. Y aquí ya tiene un nombre propio a Dios. Ya hemos encontrado casi como el Dios, que lleva la definición, y eso ya puede permitir muchas efusiones y muchos misticismos. En aquel caso de San Juan, Santa Teresa y demás es ejemplar de algo mucho más, de algo mucho más general. Por el otro lado, en sus propias formulaciones, el otro lado era que declaraba de la manera más viva las raíces de la servidumbre. En sus propias formulaciones declaraba la esencia de la fe y el sometimiento. Pues entregarse a otro, entregarse, como sabéis, es integrarse. En el sentido de entregarse a otro es la imagen de la entrega, de la integración del sujeto en el Estado. La imagen, la mera imagen, es un reflejo apenas velado, una declaración apenas disimulada. Es la entrega del sujeto al Estado, la entrega o integración del ejecutivo a la empresa. Aquí estas palabras casi salen, ya son entrega a la empresa, integración en la empresa, puede decirlas hasta un manual empresarial, para más claridad. Del soldado puesto a la conquista, etcétera, perdiéndose ciertamente en ello, el sujeto, el soldado, el ejecutivo, pero perdiéndose en el sentido de perdiendo su vaga indefinición. Eso es lo que va a hacer. Aquello que a lo mejor podría ser vida en contra de Israel. Perdiéndose eso, pero desde luego solo para ganarse más de verdad, cuando sea. Una pérdida, en cierto modo, hipócrita, la pérdida mística. Efectivamente, te pierdes en el otro, que por otra parte tiene un nombre definido. Te pierdes, pero no es que te pierdas tú como ser. Te pierdes como la vaga indefinición que era tu vida. Y para ganarte y confirmarte como un sujeto, por ejemplo, un sujeto místico, que es una manera de ser un sujeto, como otra cualquiera, y bastante bien definido. Cierto que la limitación mística, pronto por otra parte extinguida en el curso de esos siglos, ya veis que el florecimiento es del medio siglo, poco más, bueno, más tres cuartos del siglo, siguientes a la inauguración del imperio, que después la decadencia de las manifestaciones místicas es evidente por muchos costados. Es cierto, pues, que la educación mística, con esas limitaciones, no hubiera podido darse, como he dicho, sin tener al lado un aparato teológico severo y dotado de la más perfecta pedantería. Es sólo una teología, servir a la autoridad y al dominio, por supuesto, lo que puede respaldar la fe que mueva la conquista. Alguien puede desentenderse y pensar que cosas tan supraestructurales como es un manual de teología, una cátedra de teología servil, el tipo que digo, están tan alejadas de los campos de batalla y de los intereses económicos que es absurdo relacionarlas, insistiendo en que no, en que esta teología servil y pedante está al pie mismo del cañón, no puede ser de otra manera. Esa teología que abarca desde la solución de infinito y todo según Aristóteles y no contra Aristóteles o según Santo Tomás y demás, con admisión de la contradicción o absurdo, pero asimilada como misterio, formulable también en credo, los misterios se dejan formular en credo, llegando desde ahí hasta los análisis del pecado en los recetarios de confesores, que llega a puntualizar hasta el infinitésimo, por así decirlo, los detalles del pecado, de la comisión del pecado, la necesidad de definición del pecado, que es la definición del ser, la definición del pecado, y ahí el ansia de precisión de los detalles, la definición del pecado se sabe bien que es la definición del ser. Todo, bueno, lo del infinitésimo, sí, está dicho, no vamos, efectivamente, el pecado, y por la necesidad de definición del pecado, es la necesidad de definición del ser, pero es un ser que está siempre insaciable de definición. Esta es la cuestión, lo que me hacía emplear el término infinitésimo. Es una especie de ser siempre insaciable de definición. Nunca acabará de estar definido del todo. Siempre estaré ansioso por ser más preciso, por saber mejor quién soy yo. Y por eso los confesores nunca podrán saciarse de llegar al último detalle del pecado. Nunca podrán saciarse. Tienen que saber más. En ese sentido lo digo. Esa teología que solo defino con unos pocos rasgos, es la retaguardia de habituallamiento de la conquista. Y la relación es mucho más íntima de lo que suele concebirse de ordinario. Es preciso reconocer en las páginas del Mamotreto o del Mísero Pedante el sudor y la sangre de indios y de españoles. No se llega a oler ese típico olor de los mamotretos de cura, mezcla de cera y demás, si no se llega a oler ahí el sudor y la sangre, uno se está equivocando. Es preciso llegar a esa impunta. Su olor a cera rancia es el más verdadero olor de la empresa de América. Esa es la verdad. Y vos estáis imaginando bien a qué tipo de brote de salo mamotreto de teología me estoy. Pero importa tomar nota de eso que todo el mundo sabe, que en tanto que en otros estados y por Europa en general se estaba desarrollando y estableciendo la ciencia, en lugar de eso en España lo ocupaba casi íntegramente esa teología. Esa mísera teología que describo, esa es la que estaba ocupando casi íntegramente el lugar de la ciencia que contemporáneamente se estaba desarrollando en Europa.
¿Puedes explicar a qué es importante la fe?
La fe puede tener manifestaciones aparentemente efusivas como las que he ejemplificado los místicos, pero eso no se sostiene sin el respaldo de la divinidad. Si no se sabe, por lo menos, que detrás hay alguien, un maestro, hay un padre, que tiene las cosas bien claramente escritas, dispuestas y bien razonadas, no funciona. Tampoco la efusión de la fe funciona. Eso lo vamos a ver ahora con el paso a la ciencia, porque las cosas se repiten de una manera más clara. Es precisa esa otra condición para que la fe realice su poder. Bueno, fijaos bien que hasta estas cosas que estos años se ha llamado teología de la liberación en América son un último ramalazo de lo que estoy diciendo. Y es esta costumbre de la ocupación por la teología del lugar de toda ciencia la que lleva a estos extremos, por supuesto. Aquí supongo que en esta teología de la liberación aquellas cuestiones del infinito y todo, y cosas por el estilo, y también de la minucia del pecado se han perdido, sustituidas por más discusiones más o menos sociológicas, de una manera típica, que quieren decir que la fe se moderniza, en el sentido de que da un poco de entrada a anarquía hasta marxismo, por el estilo, pero no dejan de ser una última pervivencia muy degenerada, muy alejada de la poderosa teología del ser infinitesimal.
Pero el deshumanizamiento ese al que tú te refieres, del ser infinitesimal, donde se traduce de modo más casi idéntico en la insaciable fe de definición del ser, es en el psicoanálisis, por ejemplo. ¿El psicoanálisis ha llegado a hacer el mismo oficio ese de la mística, de
no,
la invisible disolubilidad?
De ninguna manera.
Sí,
en el psicoanálisis, tal como preconizado por Freud, se deja simplemente que hable otro,
no,
hable otro que no sabe de sí mismo, mientras que en el confesionario la conciencia es conciencia. Bueno, y todo pecado pasa por la cuenta. Bueno, no vamos a discutir
eso
porque no merece la pena mucho en este momento,
es una buena intención.
Pero no solo no es lo mismo, sino que es en cierto sentido contrario. Cuando cuando el psicoanálisis degenera en ciertas formas de psiquiatría, está volviendo al confesionario. Y no en vano, en sitios como Estados Unidos, pues ante una sustitución tan evidente del confesionario por la consulta del psiquiatra, que no hay más que decir.
Pues
vamos, sí, todo eso no tiene que ver nada con el psicoanálisis. Es todo lo contrario. Bueno, estaba ocupándome ahora del hecho de que mientras contemporáneamente la fe se está desarrollando en forma de ciencia, aquí, por las necesidades mismas de la conquista a la que sirve, el lugar de la ciencia tiene que estar férreamente ocupado por la teología. Y esto es importante porque en ese cierre a la ciencia, o mejor dicho, mantenimiento obstinado de su forma arcaica y démodé, se nos muestra en cierto modo la otra cara o sentido inverso de la relación. Era el hecho de que esa teología, respaldando y configurando la fe motriz, hubiera servido para la conquista y el imperio, lo que a su vez la había consolidado y hecho casi imposible abandonarla, en tanto que el imperio no acabara de derrumbarse y quedara España desnuda y simplemente reducida a Estado. Los dos sentidos del proceso. Sin embargo, es otra cosa lo que debe notarse, sobre todo para evitar enredos en las ideas recíprocas. A saber, la función equivalente de la teología y de la ciencia para las correspondientes formas de dominio. A empezar a verlo desde esta separación entre España y los otros sitios. La equivalencia de función para las formas de dominio correspondientes y contemporáneas, las dos cosas cumplen el mismo fin. Pues solo quien reconozca en la ciencia, única teología hoy dominante, con el tolerable y bienvenido acompañamiento, por supuesto, de veniales, heterodoxias y fusiones místicas y así, que todos conocéis, más o menos fundamentales, pero única teología dominante, en verdad, la ciencia, digo que solo quien reconozca en la ciencia la misma fe que para formas religiosas de otros tiempos, de otras instituciones, podrá entender las funciones de la fe en el poder y en la empresa que aquí tratábamos de estudiar. Diciéndolo muy al abstracto, la teología española era la fe correspondiente al imperio o forma primitiva del Estado. La ciencia es la fe que corresponde al Estado y su perfección y desarrollo. Como estas fases un poco arbitrariamente ya han quedado bien marcadas, no insisto. ¿Hasta qué punto esa equiparación concierta en las almas con grandes dificultades para reconocerse? He tenido hace poco ocasión para comprobarlo cuando, al exponerla a otro propósito en una conferencia, ponerla esa equivalencia de funciones, ese carácter de fe necesario para la ciencia. Era una cosa muy distinta de esto, pero bueno, se tocaba esto. Al exponerla a otro propósito en una conferencia, un profesor del público, de mi edad más o menos, y católico evidentemente, se rebeló furibundo contra eso de que a lo de la ciencia se le llamara fe. No podía cerrar.
mala fe como la que él como católico profesaba. Pues lo de la ciencia, ya sabéis, cómputo de átomos, desintegración del átomo, agujeros negros, etcétera, todo. Pues lo de la ciencia, decía él, que eso no requería fe, porque eso se veía. Ya que aquello no lo veía. Y a la pregunta de, ¿usted lo ha visto? Que podría haber sido como en el catecismo. No sé, no, claro, la mayor parte de los presentes jamás han visto un catecismo. Pero el catecismo del padre Astete planteaba la cuestión en estos términos. ¿Visteis vos nacer a Jesucristo? No, padre. ¿Visteis lo morido subir a los cielos? No, padre. ¿Creéislo? Sí lo creo. ¿Por qué lo creéis? Porque Dios nuestro Señor así lo ha revelado y la Santa Madre Iglesia así nos lo enseña. Esas eran las preguntas y contrarias del padre Astete. Claro, yo a este hombre le preguntaba, si usted lo ha visto, pues ya lo he visto, ¿habéis visto vos desintegrarse un átomo? Le podía preguntar de una manera enteramente, ¿habéis visto vos desintegrarse un átomo? Y él no seguía, como en el catecismo, diciendo, no padre, no padre, para que yo después lo pudiera decir, creéislo, y dijera, sí lo creo, ¿no? No lo podía contar, sino que reafirmaba en que sí, que se veía. Y que, por tanto, eso no nos estaba claro. Bueno, ya veis cómo, con este ejemplo, el ansia de defender lo peculiar de la fe arcaica, de la fe católica, lo convertía en el más ferviente defensor de la fe vigente. ¿Sabéis? La paradoja esencial. Su ansia primera y más consciente era defender lo peculiar de la fe arcaica. Pero claro, eso... Y es que no, lo convertía en, yo lo he encontrado pocos, defensores de la fe en la ciencia, de la fe vigente, tan denodados como este hombre, ¿no? Supongo que se entiende bien la correlación. No me detengo mucho en mostrar la presencia y renovación de la fe en la ciencia. Recuerdo solo lo que hemos dicho de la necesaria implicación con toda fe del futuro, y el tiempo vacío. El tiempo vacío que es el que el trabajo y la banca necesitan para su manejo. El tiempo vacío que es, por tanto, esencialmente futuro. El tiempo bien vacío solo es el tiempo futuro, el que va desde que te encargan una tuerca hasta que entregas la tuerca. Un tiempo en el cual no puede pasar absolutamente nada. Si no, el trabajo no marcha. Hemos visto la implicación del futuro y el tiempo vacío con todo tipo de fe. Para hacer notar que el paso de la comprobación experimental, que era el criterio de la ciencia más vieja, al criterio de la predicción, que es el criterio de la ciencia actual, ya sabéis, la predicción con éxito o la afalsiguación de la hipótesis de partida, eso es justamente característico de la ciencia en su último desarrollo, y revela la esencia de esta introducción explícita del criterio de la predicción. Recuerdo que también en aquello que algunos de los teólogos más heterodoxos habían dicho en tiempos lejanos, el credo cui absurdo, eso mismo tiene la nueva fe su perfecto sentido y su vigencia, pues las contradicciones, la contradicción de un cuerpo en movimiento, la contradicción del tiempo contra espacio, son siempre inherentes a la realidad objeto de la ciencia, y la ciencia está justamente para resolverlas o recubrirlas. De manera que también la forma heterodoxa del credo cui absurdum encuentra su manifestación en todo esto. Pero lo que aquí nos toca más de cerca es que esa transformación de la fe que acompaña el paso de las formas más primitivas del Estado con imperio y conquista, luego también colonización y commonwealth, son formas desarrolladas de lo mismo, hasta las formas del Estado más perfecta, puede usarse para entender a su vez más precisamente lo que es Estado y cómo es esa perfección de su forma la que explica. Pues si aquí seguimos las funciones de la fe en la empresa y en las almas, no es ello por contrariar vanamente el esquema marxista de la base engendrando la supraestructura, sino al revés, para cumplirlo, ese esquema, en sus dos sentidos, y nunca quedarnos con uno solo, que es el pecado dialéctico. Bien sabemos que si la fe, por medio de la conquista, produce la miseria de los pueblos, no por ello deja de ser verdad que el objeto de la fe, el tiempo vacío, que ella ratifica, pero que es el que a su vez la engendra, no es otra cosa que el dinero, el capital en su forma más perfecta. Esto es la reducción de la riqueza a su nombre y su cómputo, de la vida, por tanto, a tiempo, de las gentes, por tanto, a sujeto del Estado. Está hecho muy rápidamente en este esquema, pero el aprovechamiento hasta el extremo del esquema marxista consiste en el...